Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, les hablaremos del desapego a las cosas materiales como una característica importante de los primeros conversos al Islam.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio, único partícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Un día 14 de Ramadán del año 359, es decir, el 20 de julio del año 970 después de Cristo, se colocaba la piedra inaugural que marca el comienzo de la construcción de la mezquita Al-Azhar en el Cairo, cuya construcción tomaría más o menos 2 años. Más tarde se puso una escuela en la mezquita y por último se convirtió en una universidad, siendo hoy en día una de las más antiguas que existe, que todavía persiste. Debemos destacar de este recuerdo algo muy importante. Me refiero a que durante muchísimo tiempo los profesores de esta universidad no recibían ningún salario por su trabajo. Muchos de ellos eran pobres o contaban con otros medios para mantenerse. Por eso quiero empezar la charla de hoy hablando de una de las características más importantes de los primeros conversos al Islam, es decir, los sahabas, Dios esté complacido con todos ellos. Me refiero al desapego a las cosas materiales. Y el ejemplo que quiero contarles hoy es el ejemplo de una mujer conversa que puso como dote una cosa que a simple vista no tenía ningún valor, o al menos no lo tenía desde el punto de vista económico. Es decir, no representaba ningún desembolso económico. Ustedes saben que la dote es un derecho que tiene la mujer sobre la que va a ser su marido. Aunque a veces, por un mal entendimiento del Islam, ese derecho se lo queda a la familia de la mujer. En una ocasión, Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, vio que la gente exageraba en lo de la dote. Y por eso muchos hombres dejaron de contraer matrimonio. Omar, Dios esté complacido con él, pensó qué hacer y llegó incluso a reducir la dote. Una vez estando en la mezquita, Omar habló del tema. Y entonces una mujer que lo oyó se puso de pie y le dijo a Omar: Omar, no te apresures. Acuérdate lo que Dios dijo en el Sagrado Corán, en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y en la Ley 20. Cuando hayáis dado a una mujer un patrimonio considerable en calidad de dote, no os está permitido retomar algo de lo que habéis dado. Entonces Omar se dio cuenta, Dios esté complacido con él, que no podía fijar la dote y dijo: la mujer ha acertado y yo me he equivocado. Esto nos demuestra que la mujer tiene además el derecho de decidir el valor de la dote independiente de la opinión del gobierno, de sus padres, incluso del que va a ser su marido. Es decir, que es derecho de la mujer elegir cualquiera que sea el valor de su dote. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de la Luz, An-Nur, y en la Ley 32. Y casad a vuestros solteros y a vuestros esclavos y esclavas que sean rectos. Si son pobres, Dios les enriquecerá con su favor. Alá ordena esta ley, por un lado, a los padres a que casen a sus hijos e hijas, y por otro lado, que los hombres y mujeres solteros deben casarse. Es decir, lo más natural es que tanto hombres como mujeres busquen en el matrimonio la complacencia de Dios, alabado sea. Pues la historia que a continuación les cuento habla precisamente de esto, de pedir la mano en matrimonio. Una vez, en el tiempo de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, un hombre llamado Said ben Sahl al-Nayari, más conocido por Abu Talha, tuvo noticia de que Rumaisa ben Malham al-Nayariya, más conocida por Umm Salim, había quedado viuda. Abu Talha deseaba casarse con ella, ya que Umm Salim reunía todas las buenas cualidades de una mujer. Era sensata, honrada y de carácter equilibrado. Decidió pedir su mano sin más demora antes de que otro se le adelantase. Relató Abdallah ibn Ammar y fue transmitido por Muslim que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios, dijo: la vida mundana es un disfrute y el mejor disfrute en este mundo es una mujer virtuosa. Siguiendo con la historia, Abu Talha era un hombre valiente, atractivo, rico y de buena conducta. Por ello estaba seguro que Umm Salim no la rechazaría. Abu Talha se dirigió a la casa de Umm Salim y en el camino recordó que ésta se había convertido al Islam y había creído en Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto le hizo pensar que quizás Umm Salim ejercería algún tipo de presión sobre él para que se convirtiera al Islam. Sin embargo, Abu Talha se dijo para sus adentros: y bien, no creo que sea un problema, ya que su marido murió siendo politeísta e idólatra. Adoraba a los ídolos y se desentendió totalmente de la llamada del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y pensó, por lo tanto, que ser musulmán no sería entonces una condición para que Umm Salim se casara con él. Abu Talha llegó a la casa de Umm Salim y ésta le dio permiso para entrar. Su hijo Anas estaba con ella. Abu Talha, entonces, abandonando cualquier tipo de protocolo, pidió su mano sin más demora. ¿Y saben qué contestó esta mujer inteligente? Pues dijo: un hombre como tú no se rechaza, pero no puedo casarme contigo, pues eres un incrédulo. Entonces Abu Talha pensó que aquellas palabras no eran sino una excusa, pues sin duda prefería a un hombre que fuera más rico que él. Entonces Abu Talha replicó: por Alá, que no es eso lo que te impide casarte conmigo. A lo que ella, sorprendida, dijo: ¿y qué es lo que me impide? Entonces Abu Talha le respondió: el oro y la plata. Y ella contestó: ¿el oro y la plata? Sí, el oro y la plata, le dijo Abu Talha. Entonces Umm Salim le dijo con absoluta determinación: juro por Dios que si te conviertes al Islam me casaré contigo y no te pediré oro ni plata. Tu conversión al Islam será mi dote. Cuando Abu Talha oyó las palabras de esta mujer, pensó en su ídolo de madera. Entonces Umm Salim, por su parte, quiso aprovechar la ocasión que se le ofrecía y le dijo: Abu Talha, ¿no sabes que el ídolo de madera que adora fuera de Dios ha crecido en la tierra? A lo que Abu Talha contestó: sí. Entonces ella continuó: ¿no sientes vergüenza cuando adoras un trozo del árbol mientras que otros lo usan para encender el fuego? Si te conviertes al Islam, me casaré contigo. Entonces Abu Talha respondió conmovido: ¿y quién me enseñará al Islam? A lo que ella le contestó: yo te lo enseñaré. Entonces Abu Talha preguntó: ¿pero cómo? ¿Qué debo hacer? Entonces ella le contestó: pronuncia la shahada, en la que atestigua que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es su mensajero. Y luego ve a tu casa y rompe tu ídolo. Abu Talha, sin dudarlo, pronunció la shahada, testificó que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es su mensajero, después de lo cual se casó con ella sin ningún problema. Los musulmanes de aquella época siempre comentaron que nunca había oído hablar de una dote más venerable que la que pidió Umm Salim. Dios esté complacida con ella. Así fue como Abu Talha, Dios esté complacido con él, se hizo musulmán y puso toda su energía al servicio del Islam. A pesar de que Abu Talha, Dios esté complacido con él, se convirtió al Islam por amor, fue uno de los grandes sahaba, uno de los grandes compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y dedicó toda su vida a Dios. Abu Talha fue uno de los 70 hombres que prometieron lealtad al profeta y junto con su esposa Umm Salim. Asimismo, fue uno de los 12 hombres elegidos por el profeta para ser gobernante de Yatri, lo que después se llamó Medina, la ciudad del profeta. Veamos ahora las conclusiones de esta historia. Primero, que solo Dios, alabado sea, conoce y decide los caminos por los que guía a los seres humanos hacia su religión. En segundo lugar, el desapego a las riquezas y a las cosas materiales de los musulmanes. La dote fue su conversión. Y en tercer lugar, la obligación que tiene todo musulmán de enseñar al que no sabe, en este caso, a su marido. Ahora les voy a contar otra historia de los primeros conversos al Islam, que demuestra de nuevo el desapego a las riquezas. Veremos cómo entre los compañeros, yo tengo compasión con todos ellos, del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, hay gente que no tiene problema en utilizar su riqueza para dar de comer al necesitado. Durante el califato de Abu Bakr, Dios esté complacido con él, estalló una gran crisis económica, gracias a la cual era muy difícil procurarse trigo para hacerse el pan. Este hecho inspiró a los comerciantes de Meca a embarcarse en el negocio del trigo. En ese tiempo, Usman, Dios esté complacido con él, había enviado un grupo de personas a Damasco para comprar el preciado cereal. Al poco tiempo, 100 camellos cargados de trigo partían para Meca. En aquel tiempo, la población de Meca no era muy numerosa, por lo que todos sus ciudadanos pudieron beneficiarse de este trigo. Algunos comerciantes incluso entraron en negociaciones con Usman con el fin de ayudar a pagar el trigo que se había traído de Meca. En ese tiempo el trigo se vendía a 4 dinar la medida. Pero como Usman no tenía la intención de revenderlo a los comerciantes, le parecía que el precio de estos proponían era bastante malo. Entonces Usman le dijo, yo estoy comprometido con él, hay alguien que ofrece mejor precio que vosotros. Por consiguiente, los comerciantes se vieron obligados a aumentar el precio del mercado. A pesar de lo cual, Usman repetía lo mismo, hay alguien que ofrece mejor precio que vosotros. Hasta que los comerciantes aumentaron el precio del trigo a 7 dinares la medida, lo que era el máximo. Sin embargo, no pudieron convencer a Usman. Algunos comerciantes se habían hecho ya la idea de que iban a obtener grandes fortunas si seguían este camino y se aprovechaban de la crisis. Usman, Dios te complacido con él, se mantuvo firme y no vendió el trigo a los comerciantes, mientras estos decían que el pueblo estaba a punto de morirse de hambre y por lo tanto les parecía injusto lo que estaba haciendo Usman. Entonces decidieron llevar el asunto al califa Abu Bakr, Dios te complacido con él, con el fin de que les ayudara a encontrar una solución al conflicto con Usman. El califa, después de haberles escuchado, se dirigió a ellos en estos términos. Esto me parece tan extraño que lo único que puedo decir es que sin duda no habéis comprendido lo que realmente quería decir Usman. Él es el yerno del profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, y también su amigo en el paraíso. Está lejos de ser una persona que desea aprovecharse de la miseria de la gente para enriquecerse él mismo. Y sin duda que tiene buenas razones para comportarse de esta manera. De todas formas, vayamos todos juntos, de manera que podamos llegar al fondo del asunto a hablar con Usman. Cuando llegaron donde estaba Usman, Dios esté complacido con él, le preguntó el califa Abu Bakr, Dios esté complacido con él, la razón por la cual no había querido vender la mercancía al precio que le habían propuesto como justo. A Usman le pareció una pregunta muy interesante, por lo que se quedó pensativo. Después de unos instantes contestó, oh califa del enviado de Allah, ellos quieren comprar mi trigo a 7 dinar la medida, mientras yo quiero vender a otro comerciante. ¿Acaso el Altísimo no ha dicho que todo bien será recompensado? Entonces, ¿por qué negociar con ellos mi mercancía cuando hay otro comercio más beneficioso que ya asiste en otro lado? Los comerciantes se quedaron pensativos después de la respuesta de Usman y reconocieron finalmente que se habían equivocado al calificar de injusta la conducta de Usman. Cuando Usman dio todo el trigo como sadaca, es decir, como limosna, como misericordia al pueblo de Meca. Usman distribuyó, Dios te complacido con él, todo el trigo que había traído de Damasco entre la población de Meca a título de sadaca. De esta manera contribuyó a aliviar la penuria de los más necesitados y a evitar que la hambruna se apoderase de la ciudad. Dice Dios, alabado sea en la sura de la familia de Imran, al Imran, y en la ley 134. Estos que dan en los momentos de desahogo y en los de estrechez, refrenan la ira y perdonan a los hombres. Dios ama a los que hacen el bien. Hoy en día, hermanos, todos nos sentimos seguros cuanto más cosas materiales tenemos. Se nos ha metido desde pequeño por esta sociedad consumista, que hace rico a unos pocos, que el que tiene dinero y propiedades tiene el éxito asegurado y se puede sentir seguro. Pero sin embargo, el apego a las cosas nos hace sentir justamente lo contrario, nos hace sentir mucho miedo a perderla. Si no, imagínense si llegas un día a casa y se encuentra que le han robado todos los objetos de valor, ¿cómo sería su reacción? O si llegan al estacionamiento de un centro comercial donde dejaron el coche y el coche no está, ¿cómo reaccionarían? O si descubren que de su cuenta le han retirado una gran cantidad de dinero porque han robado su tarjeta de crédito, ¿cómo reaccionarían? Pues bueno, nuestra reacción al principio sería de enfado. Y esto es normal porque somos seres humanos. Pero si después, durante mucho tiempo, estamos sufriendo por la pérdida, entonces que no sabemos disfrutar de este gran regalo de Dios, alabado sea, que es la vida. Las cosas de la vida se quedan en la vida. Sin embargo, las cosas del paraíso, es decir, de la otra vida, nos acompañarán a la otra vida. Hay que tomar como ejemplo a los primeros conversos al Islam y entonces demostraremos un gran desapego a las cosas materiales, compartiéndolas con los que realmente están necesitados. Seamos generosos con los demás, pero no solamente en meses especiales como en Ramadán, sino seámoslo siempre en todos los días de nuestra vida, si Dios quiere. Sahel ibn Sa'd al-Saidi, Dios te complacido con él, relató que un hombre se presentó ante el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y le dijo, oh mensajero de Allah, indícame una acción que si la realizo Allah me amará y también las personas. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo, no desees los placeres materiales y Dios te amará. y no desees las posesiones de la gente, y la gente te amará. Wallah alam, y Dios sabe más.